rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, hace algunos días les comentábamos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que el decil más alto de la población, o sea, el 10% de mayores ingresos, tiene una tasa efectiva de imposición a la renta del 11,9%, es decir, que ese porcentaje de sus ingresos está gravado por impuestos. La tendencia de una menor incidencia de las rentas de capital en la tasa efectiva de imposición se mantiene al analizar los sectores más acaudalados dentro del decil 10. Es que el 1% más rico tiene gravados el 14,5% de sus ingresos totales, pero el 9,6% de sus rentas de capital. Incluso el decil de más ingresos es el de mayor imposición relativa de las rentas de capital. Todos los demás deciles tienen tasas en torno al 11%, lo que marca que no hay progresividad en el gravamen de estas ganancias. Los números surgen del trabajo Tendencias Recientes de la Desigualdad en Uruguay, de Mauricio de Rosa, Andrea Vigorito y Joan Vilá. Se tomaron como referencia los registros de la Dirección General Impositiva, la DGI, para calcular las tasas efectivas de imposición al año 2014, aunque también se realizó el cálculo con la base de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística. Para hablar de este asunto recibimos precisamente a Mauricio de Rosa y Joan Vilá, investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. De Rosa nació en Montevideo en 1987, es máster en Economía y se ha especializado en los temas vinculados a la desigualdad. Vilá nació en 1988, también aquí en Montevideo, es licenciado en Economía y especializado en desigualdad y políticas públicas. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Un placer tenerlos acá, ¿eh?
Muchas gracias, el placer es nuestro. Gracias
bueno, por la invitación. Usted, bueno, por favor, gracias a ustedes por venir. Hablábamos fuera de micrófonos de que estos estudios la facultad los viene haciendo constantemente y los seguirá haciendo, ¿no? No hay nada en especial, digo, en especial en el estudio, pero digo, es una dinámica que se sigue.
Esto es parte de la línea de investigación del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas. Claro. Justamente tiene un grupo que es de desigualdad y pobreza. Y dentro de la línea de investigación de desigualdad hay una línea que es muy ya tiene es de larga data, que estudia justamente temas de distribución del ingreso y de la riqueza. Y ahora últimamente con un particular énfasis en lo que pasa con los sectores de altos ingresos y con los sectores que poseen grandes cantidades de riqueza. Entonces, y también, por supuesto, los temas asociados a tributación de esos sectores. Por eso este estudio o este conjunto de resultados de alguna forma se enmarca en ese trabajo que ya lleva un largo tiempo y que se va a perpetuar
claro,
en adelante.
Claro. De hecho, hay toda una parte teórica con datos que hacen más atrás en el tiempo y después un poco el foco se pone en el periodo 2009-2012, ¿estoy en lo correcto?
Sí, lo importante es la fuente de datos, o sea, todo esto, esta línea que decía Mauricio, en realidad está fundamentada en la base de la encuesta continua de hogares, ¿no?, del Instituto de Estadística, pero ahora, recientemente, en los datos administrativos de la DGI. Que eso nos deja mirar con más atención los altos ingresos y bueno, esos datos los tenemos a partir de 2009 y por eso está el foco en esos años, 2009 en adelante, pero vamos a seguir trabajando, es una línea que, claro, que va a seguir.
Claro. Estos datos se hacen disponibles, perdón, una aclaración, se hacen disponibles a la medida que tenemos justamente impuesto a la renta a las personas físicas que nos permite acceder a esta clase de información. Hay que aclarar una cosa igual que es importante, que son datos desidentificados, es decir, la DGI, por medio de un acuerdo junto con el Centro de Estudios Fiscales y el IECON, nos da esas bases de datos del conjunto de la población con sus declaraciones de impuestos, pero con cédulas enmascaradas, es decir,
nosotros anonimato, no sabemos,
sabemos quién es quién, claro, pero igual nos permite hacer la investigación.
Está bien hecha la aclaración, porque alguna gente puede temer que se están conociendo sus datos íntimos y no es así. Bueno, El País titulaba que pague más el que tiene más, haciendo alusión, en verdad, a aquella frase de Tabaré Vázquez, y el gran titular eran rentas del capital, el que tiene más paga menos. Y bueno, definamos primero qué es la renta de capital, ¿no? Que uno puede leer en internet que es aquella utilidad o ganancia que proviene de un bien o en su defecto aquello que produce algo. Vamos a decirle a la gente qué cosas están comprendidas dentro de la renta de capital.
Bueno, en la renta del capital justamente tenemos todos los ingresos que provienen de, por ejemplo, en el caso de la riqueza financiera, del capital empresarial, tenemos las utilidades, básicamente, lo que uno... Yo soy dueño de una empresa, no por mi trabajo como gerente de la empresa, sino por ser dueño de la empresa, yo puedo recibir utilidades que la empresa gira a la persona. Pero también se incluyen, por ejemplo, alquileres. Yo tengo un apartamento para alquilar, yo recibo alquileres, eso también es una renta del capital. Lo mismo intereses por depósitos bancarios o rendimientos de colocaciones financieras varias. De eso estamos hablando cuando hablamos de renta del capital. Es el ingreso que proviene de la riqueza que poseen las personas.
Y es tal cual como el estudio ha demostrado. O sea, el que tiene más paga menos. ¿O eso se puede desprender? ¿Cuáles son los datos?
Bueno, Sí, estaría bueno un poco aclarar de dónde sale ese dato, ese titular, sí. Que hace foco estrictamente ingreso a capital, capaz que hay que ver un poco más la totalidad de la imposición a la renta y todos los ingresos.
Sí.
O sea, básicamente para llegar a eso hay como dos fenómenos importantes. Uno es la estructura o diseño del impuesto del IRPF y por otro lado la composición de ingreso de los diferentes individuos de acuerdo a sus ingresos. Entonces, tenemos por un lado nuestro IRPF, que es dual. ¿Qué quiere decir? O sea, grabamos ingresos al trabajo por un lado, ingresos que reciben laborales, con la escala progresiva, que creo que es la que más se conoce, que la que más se discute, donde va aumentando tu ingreso y va aumentando la tasa que pagás sobre ese ingreso. Por otro lado tenemos las rentas de capital que explicaba Mauricio recién, que están grabadas a una tasa proporcional o una tasa fija. Entonces, por ejemplo, si vos recibís, sin importar el monto, recibís determinado monto de utilidades, pagás 7% sobre eso. O sea, no va aumentando la tasa. Eso, por un lado, es el diseño del impuesto. Lo que pasa por el otro lado es de dónde reciben los ingresos o las fuentes de ingreso de los diferentes perceptores. Entonces, en general, la mayoría de la población, por lo menos hasta los primeros 90, los primeros 9 deciles, o sea, la gran mayoría de la población, sí, recibe casi todos sus ingresos de ingresos laborales.
Claro.
O sea, 70% de sus ingresos es de su salario.
Salario, trabajo.
Trabajo. Independiente o dependiente, pero trabajo.
Sí, sí.
Y algo de jubilaciones. Claro. Eso está grabado en las tasas progresivas que decía recién. Y por otro lado, el ingreso de capital es muy bajo en esos deciles, en los primeros 9 deciles. O sea, los ingresos bajos
casi no
tienen ingresos de capital.
Claro, claro,
como mucho tienen ingresos de alquileres, por ejemplo, que hay algunos hogares que tienen, pero es muy bajo.
Pero son los menos, claro.
Pero son los menos, un peso muy bajo. Ese peso, el ingreso de capital, va aumentando cuando nos movemos a los individuos de mayores ingresos.
Ahí está.
Entonces, los individuos de mayores ingresos empiezan a percibir, por ejemplo, el 1% de mayores ingresos tiene, o sea, un 30% de ingresos de capital, ¿no? Y el 0,1, la mitad de sus ingresos es ingreso de capital. O sea, una parte importante de sus ingresos es ingreso de capital. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sumás que esos individuos, que son los que tienen más ingresos, ¿no? O sea, los de mayores ingresos, están grabados una tasa proporcional, eso es lo que puede provocar este tipo de resultados, que como que le quita progresividad al impuesto. Esa progresividad, esas mayores tasas que tiene el ingreso laboral, ¿no?
Bueno.
Que le va a grabar, que graba las rentas laborales, se atenúa por ese importante peso de los ingresos al capital en los individuos con más altos ingresos.
Claro.
Porque lo que termina pasando en el fondo no es que el sistema de impuestos sea regresivo o que tenga esta consecuencia obvia que está titulada en la nota. El sistema en realidad es progresivo en la parte laboral, como perfectamente explicaba Joan recién, y es en todo caso neutro en el capital, no es progresivo ni regresivo. Ahora, cuando se combinan esto que explicaba Joan, ¿no? De que cuando uno se acerca a la cola derecha de la distribución, a los ingresos realmente muy altos, la proporción de ingresos más gruesa de esas personas proviene justamente del capital, y ese capital está grabado a una tasa que en realidad es relativamente baja, lo que termina pasando es que justo en la cola derecha se vuelve ligeramente regresivo el impuesto. Básicamente porque en realidad yo por trabajo, cuando tengo esos ingresos muy altos, pago una tasa que está en el entorno del 14%, ¿sí? Y si yo tengo un ingreso, un ingreso que me coloca en el 0,1% de mayores ingresos de la población. Por mis ingresos laborales pago un 14%, pero por las rentas del capital, en particular de utilidades, estoy pagando 7%. Entonces, eso hace que por la composición de ingresos y por el sistema dual de impuestos tengamos un efecto que es ligeramente regresivo arriba. Pero no es que el sistema esté diseñado así. Es una consecuencia de estas dos cosas, de la tasa fija para los ingresos de capital y que esos ingresos de capital están muy, muy, muy fuertemente concentrados en los perceptores de altos ingresos.
Claro. Hay una gráfica bastante elocuente que habla del crecimiento del ingreso real por fuente y por ventil en este caso, ¿no? En donde también se disparan tremendamente en los ventiles de ingresos, en aquellos con mayores ingresos, el capital sin intereses. Gráfica es elocuente, ¿verdad? O sea, ese va vertical hacia arriba.
Ahí refiere al crecimiento de los ingresos para los diferentes grupos de población. Ese gráfico es interesante porque muestra en realidad que de alguna forma todos los ingresos han crecido en el Uruguay en el último periodo, pero crecen en realidad mucho más rápido los ingresos de los sectores relativamente más desfavorecidos. Eso es para casi todos los grupos, salvo para los que están muy, muy, muy a la derecha, que realmente han crecido verdaderamente rápido.
Los que
rápido.
Están a la derecha son los que más dinero tienen. Sí, más exactamente. Ingresos
más. Igual, sería bueno refrescar cómo ha sido la evolución de la desigualdad en Uruguay, porque tal vez si no queda como un poco difuso. La desigualdad personal de ingresos, es decir, la diferencia entre las personas reciben por salario, jubilaciones, ingresos por capital, empeoró más o menos sistemáticamente, al menos desde la mitad de la década del 90 hasta bien entrado la década de los 2000, ¿sí? Cuando la economía crecía, la desigualdad creció, cuando la economía entró en recesión y después en crisis, la desigualdad siguió creciendo, y cuando la economía empezó a recuperarse, la desigualdad siguió creciendo, hasta 2007-2008, donde se pone en juego un conjunto de políticas públicas, asociadas, por supuesto, al crecimiento económico también, y al crecimiento de empleo y salarios, pero un conjunto de políticas públicas, como el IRPF, como la reforma de asignaciones familiares, como la negociación colectiva, por supuesto, que implicaron una caída muy fuerte de la desigualdad en muy poquito tiempo. Realmente la caída de la desigualdad entre 2008 y 2012 fue verdaderamente dramática en Uruguay. Es un caso como medio de estudio. Después de ahí en adelante queda un poco estable y es una cosa que debería llamar la atención. Hace ya algunos años que justamente este potencial redistributivo del IRPF, por ejemplo, dejó de desplegar toda su fuerza. Entonces, por eso, de alguna forma, estos datos pueden ser relevantes porque señalan un punto en los cuales, bueno, podría hacerse algunos ajustes que implicaran, primero, más recaudación, por supuesto, pero además darle mayor potencial redistribuidor a un sistema de impuestos que en realidad es progresivo, pero por lo que explicaba Joan hoy, termina siendo ligeramente regresivo, justamente fruto de esa concentración fuertísima de los ingresos por capital en los más ricos.
Claro, pero también se da ese otro fenómeno, Mauricio y Joan, en esta gráfica del crecimiento de ingreso real por fuente y venil año 2009-2012, que es cierto que en los deciles más bajos o menos pudientes de la población se dan picos altos que están relacionados al total de los ingresos, pero efectivamente a lo laboral, más que nada, ¿no? Atado a eso. Ahora, hay que decir que ya en el sexto ventil de los 20, ¿verdad? Obviamente, se transforma en una meseta, cae y se transforma en una meseta. O sea, se ven favorecidos aquellos que están bien por debajo. Los otros, dentro del marco general, no te estoy discutiendo eso, porque lo sabes con mayor propiedad que yo, que hayan mejorado, hay una meseta, digamos, ¿no? Que está por debajo de los deciles menos pudientes.
Sí, claro, ahí el comportamiento de los diferentes grupos puede variar. Yo estaba describiendo como la imagen general de cuál ha sido el comportamiento global del conjunto de los perceptores de ingresos. Claro.
Pero a mí me gustaría ir adentro de eso, porque en realidad lo que demuestra eso es que es cierto, hay una justicia, digamos, por decirlo de alguna manera, esto sería no sería poco económico decirlo, ¿no? Digo, no quiero utilizar ese título, pero hay una mayor igualdad, una forma de repartir, digamos, eso que hablábamos del crecimiento, pero se traslada efectivamente en los primeros deciles o en las primeras ventiles. Después ya un poco que se aplana, un poco que se achata. Así se ve en la imagen, por lo menos, de la gráfica que estamos observando. Y vamos a dejar colgada para que la gente observe también en espectador.com. Quiero decir, como que las puntas se ven favorecidas, tanto los de abajo como los de arriba, pero en el medio se produce, en los deciles o en los ventiles, cierta estabilidad que va a la baja. Comparados a dos puntas, ¿sí o me equivoco?
O sea, yo creo que hubo un crecimiento de ingresos generalizado. Uh-huh. O sea, lo que está mostrando eso es que sí, que efectivamente crecieron más los ingresos de los estratos más bajos, o sea, de los primeros deciles.
Claro.
La gente de menores ingresos. Creo que en parte por el mercado laboral y hubo políticas específicas, creo, de recuperación salarial, de los salarios más sumergidos, por ejemplo, que podrían estar provocando ese tipo de efectos, pero lo que está diciendo en realidad es que los ingresos más bajos crecieron más que el promedio. O sea, eso es lo que está intentando decir la
gráfica. Está bien,
Sí, es correcto. Y que todos, o sea, cuando vos hablas de una meseta, es una meseta en términos de crecimiento. O sea, son tasas de crecimiento.
Siempre estamos hablando del crecimiento del ingreso real. Es clarísimo.
No hay caída.
Lo que digo es eso, es que el crecimiento es mayor en las dos puntas y en el medio hay una meseta que está por debajo de las dos puntas.
Sí, la punta, cuando hablamos de la punta, muy a la derecha, ¿no?
Muy a la derecha es el grupo exclusivo, digamos, de aquellos que realmente son poderosos en materia de ingresos. Y cuando hablamos de la izquierda, hablamos de los que menos ingresos tienen, ¿sí? Que son los los primeros deciles. Está un poco a la inversa de lo que aquellos que somos no economistas pensamos, porque te dicen decil número uno y vos decís, son los que más tienen. No, es al revés. No, claro. El decil número uno es el que menos tiene o menos ingresa, uh-huh. y el decil número 10 son aquellos que están arriba, en la cúspide de los ingresos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se observa en la gráfica, reitero, van a quedar colgadas, es ese estado de situación. Habría, uno, claro, no sé si es la pregunta que le tengo que hacer a ustedes que hicieron este estudio, pero uno lo que ve aquí es la necesidad de grabar a estas personas.
Ahí, de pique, hay un, digamos, hay un evidente problema de equidad horizontal, claro. sin dudas, porque lo que yo decía más temprano, ¿no? Si uno recibe un conjunto de ingresos por trabajo, en realidad, y está en esos niveles de ingresos muy, muy altos, si yo recibo ese ingresos realmente muy altos, ¿no? $15,000 mensuales por trabajo. Pago una cantidad de impuestos relativamente importante. Si recibo esos mismos $15,000 por ingresos por capital, pago muchísimo menos.
Entonces, tenías los porcentajes ahí, me los puedes refrescar, los refrescamos.
Para
ponerlo para la gente, pues está bien lo que decís. Recibís $15,000 por trabajo, ¿te descuentan cuánto?
Y ahí de eso uno paga algo así como el 14,5% de ese conjunto de ingresos.
Recibo
si fueran por trabajo.
Si recibo
perdón,
15 mil.
Eso de los ingresos, por ingresos totales. Cuando es por capital, en realidad lo que termino pagando es, si fuera por capital, algo así como
9,5% y 10%.
O sea, un par de puntos debajo.
O sea, relativamente más abajo. Entonces hay un tema de equidad horizontal, en el sentido que dos personas idénticas, por recibir ingresos por fuentes distintas, terminan pagando cosas distintas. Y eso es un problema como de diseño que termina generando esta regresividad de la que hablábamos antes. Después, si esto implica posibilidades para grabar más o menos, es evidentemente un debate que es político en el sentido de dice un debate social que discuta bueno si colectivamente estamos dispuestos a para generar mayor igualdad grabar más a las rentas del capital. En principio no parece demasiado complejo a la medida que el sistema ya está montado y es simplemente subir, por ejemplo, si subiera las tasas a las utilidades del 7% al 12%, que es lo que paga, por ejemplo, los alquileres. Uh-huh. Se solucionaría buena parte del problema de equidad horizontal sin en principio mayores consecuencias. Claro. Ahora, es un debate que, insisto, estos números de alguna forma intentan alimentar esa deliberación pública, pero no nos corresponde a nosotros establecer si es necesario o no.
También es bueno decir que en esta gráfica, reitero, vamos a postear en nuestro sitio web del crecimiento del ingreso real por fuente y ventil, es una pregunta en realidad lo que estoy diciendo, no está considerado el dinero en cuanto a la cantidad, sino se está hablando de crecimiento de ingresos y de esa medida, ¿verdad? Porque quiero decir, uno puede pensar que aquellos que están a la izquierda, que son los que menos ingresan, y aquellos que están a la derecha, de pronto tienen un nivel en la gráfica bien alto y no están percibiendo el mismo dinero. En realidad se trata mucho más de dinero de aquellos que están a la derecha, en el décimo decil, que es el más poderoso, que aquellos que están en el primero, que son los que menores ingresos tienen, ¿sí?
Sí, estamos hablando siempre, digamos, en términos relativos, en tasa de crecimiento y no en términos
absolutos. No en términos de plata, ¿no? Digo, para que nadie crea que esa gráfica que puede... No. Porque va a encontrar que las puntas de pronto se tocan de uno del lado izquierdo y del derecho, no estamos hablando de la misma plata.
Están ordenados por ingreso, claramente los de los primeros deciles un ingreso promedio, digamos, mucho más bajo que los de arriba.
Podemos decir entonces, en materia económica, que estarían todos los indicadores económicos necesarios prestos, porque aquí se está hablando, sí, de ingresos de dinero muy importante, para poder hacer esa reforma. Lo que no hay, evidentemente, como decía Mauricio, es voluntad política, o por lo menos no lo hay hasta ahora.
No, yo creo que esto es como una señal para eso, para abrir la discusión, que es lo que intentaba decir Mauricio. Buenísimo. Yo quería retomar un poco esto que el titular, digamos, de esto país. De las rentas de capital y algo de lo que decía Mauricio.
Claro.
En realidad, si uno mira solo las rentas de capital, o sea, la regresividad del impuesto esa que estábamos hablando desde el principio, en realidad es solo en las rentas de capital. O sea, si miramos solo las rentas de capital, ¿qué pasa? Las personas que reciben un ingreso de capital, pero son de bajos ingresos, lo reciben básicamente por alquileres, lo que decíamos desde el principio. Y están grabados al 12%. ¿Qué pasa? Los de altos ingresos no solo reciben muchas rentas de capital, sino que la mayoría de esas rentas son de utilidades, que están grabadas al 7%. Entonces, ¿qué pasa?
Utilidades de empresas.
De empresas, básicamente. Claro, pago de empresas, de utilidades de empresas, básicamente es rentas empresariales. Entonces, lo que pasa es que ese grupo, que es el de mayores ingresos, en realidad termina teniendo una tasa efectiva, o sea, termina pagando en porcentaje de su ingreso menos que los otros individuos que reciben ingresos de capital. Pero eso es solo dentro de los ingresos de capital. Si uno mira en su conjunto la imposición de IRPF y IAS, o sea, si mira en su conjunto el impuesto que graba las rentas laborales, las rentas de capital y las jubilaciones y pensiones, ¿no? El IAS. Uno ve que es muy progresivo en su conjunto el sistema. Es decir, los primeros deciles casi no pagan impuestos, o sea, pagan un porcentaje muy bajo de su ingreso de impuestos, y eso va creciendo muchísimo hacia la cola, hacia las personas mayores ingresos.
Entonces, de todas maneras, esto, Joan, también, y Mauricio, se inserta dentro de los datos, por ejemplo, de la recaudación, que es cada vez más dependiente de los salarios, información de dominio público, ¿verdad?, donde se reconoce que el IRPF es cada vez más importante, y hay gráficas, ¿verdad?, que también consignan lo bajo que está, por ejemplo, el IVA en tanto a recaudación, estoy hablando en plata, ¿verdad?, la recaudación que se ha hecho de IVA ha estado muy por debajo, y después se abre, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el IRAE un poquito, y sí, lo que está despegado, o sea, lo que más aporta es el IRPF, ¿no?
Sí, igual eso es una, en términos de distribución, es una buena noticia que el IVA pierda peso, porque en realidad el IVA es un impuesto que es regresivo, porque totalmente, justamente la gente termina pagando más proporcionalmente.
Los hogares
más pobres tienen más parte de su ingreso dedicado a consumo, en realidad terminan pagando proporcionalmente más ingreso, más de impuesto que los hogares más ricos. Así que el IRPF gane peso, sobre todo por esto que decía Joan, ¿no?, que el IRPF globalmente considerado es un impuesto progresivo. Que el IRPF gane peso en relación al IVA es una buena noticia.
Sí, en relación al IRAE no.
El IRAE, hay que aclarar también ahí que es importante. Acá el capital paga impuestos en dos momentos, digamos. En la empresa, cuando genera, cuando la empresa desarrolla su actividad, vende sus productos, sobre el resultado contable, sobre el excedente que genera la empresa, se paga IRAE 25%. Eso lo paga la empresa. Si la empresa después, con lo que sobra, no lo reinvierte, sino que decide girarlo a las como utilidades, dárselo a los dueños de la empresa, ahí el dueño de la empresa paga IRPF 1, esto que hablamos recién, ¿no? Este 7% que se paga sobre utilidades. Es decir, se paga como en dos, en dos tiempos el impuesto al capital. Así que lo decía por esto, ¿no? El IRAE sí es un impuesto que es bastante recaudador. Desde el punto de vista de cómo afecta la distribución personal del ingreso, no lo estamos considerando porque justamente no lo pagan las personas, sino se pagan a nivel de la empresa. Pero igual es un impuesto que tiene una recaudación que no es nada despreciable. Que igual, sin duda, sería conveniente discutir hasta en qué medida se puede avanzar la tributación. Claro,
porque después en plata, de todas maneras, efectivamente, se ha quedado a mitad de camino, ¿eh? O sea, casi se recauda el doble por IRPF que por IRAE.
Sí,
¿no?
Sí, seguro.
Y eso hablando en plata, ¿no?
Sí, o sea, solo para reafirmar lo que decía Mauricio, en realidad, o sea, esto de impuestos directos e indirectos, como le llamamos, o sea, por un lado, estos impuestos a la renta, como el IRPF, el IAS, y por el otro lado, el IVA principalmente. El IVA siempre fue el impuesto que más recaudaba, sigue siendo el impuesto más importante. Y yo creo eso, o sea, que en realidad hay que avanzar hacia eso, hay que intentar avanzar en que el peso de los impuestos indirectos se vaya reduciendo por eso, porque es regresivo. O sea, todos pagan lo mismo cuando consumen, cuando los impuestos directos en su conjunto vemos que son progresivos.
En eso estoy de acuerdo, porque además lo cortés no quita lo valiente. Efectivamente, el IVA es el impuesto más desigual que puede existir, por lo que decíamos, ¿no? Se paga igual en Belvedere, en donde sea, o en Carrasco, ¿no? Efectivamente, ¿no?
Y a veces no se ve tanto el pago del IVA, uno capaz que no lo percibe.
Parece
tanto.
Y ahí es una opinión mía, lo que hay que mejorar es esto, ¿no? Lo que estamos hablando, la renta del capital, el IRAE, de pronto por ahí hay que buscar una mayor igualdad impositiva, ¿no?
Y justamente este estudio buscaba de alguna forma ir como a poner la lupa en los lugares donde el impuesto no está haciendo, o no está arrojando los resultados que uno esperaría a priori por su propio diseño.
Está perfecto.
Y decimos, bueno, acá hay un grupo de población muy pequeño, muy alto ingreso, que está pagando en realidad por debajo de lo que podría estar pagando, considerando el sistema como está diseñado. Entonces acá hay un lugar para mirar y para generar algunas reformas marginales, es decir, que con relativamente pocas modificaciones se podría generar un impacto redistributivo un poco mayor. Y eso es lo que el estudio busca señalar y generar insumos para ese debate.
Sí, resaltar el punto ese de diseño de esa posible inequidad horizontal que puede darse con dos personas ganando lo mismo. O sea, estamos hablando de dos personas de muy altos ingresos, pero dos personas ganando lo mismo, que uno pague mucho más porque recibe los ingresos por trabajo que otro que recibe los ingresos por utilidades.
Ese número que yo decía hoy, $15,000, es porque es el ingreso promedio de una persona en el top 1%. Los que están en cuando hablamos de cola derecha es eso, el 1% mayores ingresos tienen ingresos promedio de esa naturaleza, son ingresos realmente muy cuantiosos. Entonces,
que están dentro igual del promedio, ¿no? De cuando se hacen los macronúmeros, ¿no? Del per cápita, del
PBI. Sí, ojo, no, esto estoy hablando de ingreso mensual. El per cápita son $16,000 anuales.
Así que hay una pequeña
sutil diferencia.
Una sutil diferencia que demuestra que yo no soy economista y quienes están aquí sí, ¿verdad? Está muy bien. Bueno, les agradezco. La verdad, son escasos los minutos, pero creo que muy valiosos. Vamos a dejar posteadas las gráficas para que se vean, pero también el informe, ¿verdad? Los links correspondientes. Perfecto. Para que la gente acceda y pueda informarse de este trabajo, Tendencias Recientes de la Desigualdad en Uruguay, de Mauricio de Rosa, Andrea Vigorito y Joan Vilá. ¿Quieren agregar algo? Porque de pronto viste que uno no sabe hacer las preguntas correctas en el tiempo y de pronto dicen, mira, me falta decir esto, me gustaría decir esto.
Espero que se haya entendido un poco más lo que
nosotros entendimos todo, yo entendí todo. Entendí, además digo que básicamente entendí eso último, por ejemplo, ¿no? Que los $15,000 es cierto, van todo el año, te van por mes, ¿no? Y lo otro está clarísimo, lo repetimos una vez más, pero evidentemente ustedes han hecho un estudio útil que ahora seguramente tenga su contrapartida política, pero ese ya no es un tema de ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor,
un placer.
Agradecidos nosotros. Gracias. Y gracias por el trabajo.